buenas tardes. Ya son las 3 de la tarde, momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Les saluda Melissa Nava. Agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este jueves ya 12 de enero del 2023. Y es que concluyó con éxito la reunión bilateral México-Canadá. Lograron importantes acuerdos, sobre todo en favor de los pueblos indígenas. Se fortalece en el Estado de México la educación de los jóvenes con más de 662 mil becas entregadas en la actual administración estatal. Podría dejar de utilizarse el cubrebocas en las escuelas mexiquenses a partir del próximo mes que viene. Y se concretan las alianzas en el Estado de México de cara a la renovación de la gubernatura el próximo 4 de junio de este año. De la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en Super Estéreo Milet 98.9 de FM, la radio con poder. Esta es, le recuerdo, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias por escucharme. Le recuerdo mi nombre, yo soy Melissa Nava, y también que podemos estar en contacto a través del WhatsApp 729-306-9031. A todos ustedes que nos escuchan desde Toluca en el 98.9 de FM, en Atlacomulco en el 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, en Querétaro en el 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 FM, Guadalajara 1510 de AM, y también en Tulancingo, Hidalgo, a través del 91.7 de FM. Gracias, estemos en contacto, 729-306-9031, no importa desde dónde nos escucha, porque recuerde que también está disponible para usted la aplicación de teléfono celular en Android, la puede descargar como Milet Radio, ahí también nos escuchamos de manera puntual. Comencemos con la información, porque concluyó ya la reunión bilateral entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos encabezaron como testigos de honor la firma del memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Departamento de Relaciones entre la Corona e Indígenas y Asuntos del Norte de Canadá. La renovación del acuerdo fue formalizada por el secretario de Relaciones Exteriores, lo conoce bien, Marcelo Ebrard, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly. Con esto, ambas naciones desean fortalecer la cooperación en asuntos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y mejorar su calidad de vida en los respectivos países a través del diseño de un mecanismo que facilite el intercambio de buenas prácticas, información, experiencias y también conocimientos. Hoy por la mañana, el canciller Ebrard detalló que no solo en ese encuentro con Canadá, sino en el que mantuvo la delegación mexicana con Estados Unidos y el que sostuvieron de manera trilateral, fueron todo un éxito. Y hablando de temas del ámbito político, para seguir apoyando a que los jóvenes continúen sus estudios y en respaldo a la economía familiar, el gobernador Alfredo del Mazo entregó tarjetas del programa Becas Familias Fuertes por la Educación a más de 12 mil alumnas y alumnos de 45 municipios del Estado de México. Informó que durante su administración el sistema educativo ha otorgado más de 662 mil becas a jóvenes de distintos niveles escolares. Aseguró que están ayudando a muchos jóvenes en muchos municipios, en este caso a 45 de los 125 que conforman la entidad. Más de 12 mil jóvenes de todo el Estado de México que están recibiendo su beca para seguir estudiando a fin de ayudar a la economía de las familias para que los jóvenes y niños puedan seguir con su educación y estén lo mejor preparado posible. Alfredo del Mazo detalló que a lo largo de los 5 años de su administración han entregado más de 662 mil becas a jóvenes de todo el Estado de México. Durante la gira de trabajo que realizó en Almoloya de Juárez, finalizó diciendo que del total de becas, y óigalo bien, esto es muy importante, del total de becas que ha entregado en su sexenio, 7 de cada 10 han sido para mujeres, ya que una de las prioridades en la entidad es alentar el desarrollo de las mexiquenses y otorgarles más alternativas de superación en todos los sectores. Por cierto, a propósito de temas que conciernen al Estado de México, el secretario de Educación de la entidad mencionaba que probablemente a partir del próximo mes ya no sea necesario que los niños en educación básica utilicen estos cubrebocas, que la verdad es que quienes tenemos hijos podremos decirlo, es difícil que ellos se queden esta mascarilla durante todo el día y sobre todo si son niños pequeños, pero pues ahora ya será un hecho que no tendrán que utilizarse. Sin embargo, a reserva, porque hay que mencionar que la pandemia de COVID-19 todavía está vigente y los casos podrían incrementarse, sin embargo, ya es casi un hecho que el cubrebocas dejará de usarse en escuelas mexiquenses.
El secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Gerardo Monroy, señaló que se estudia la posibilidad de retirar el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas mexiquenses a partir de febrero.
Y de una vez les adelanto, yo creo que pronto vamos a pensar en quitar ya el cubrebocas dentro de las escuelas.
¿Eso podría ser ya lo que resta de este mes, secretario?
Vamos viendo cómo avanzan las cosas en este mes, pero yo creo que estamos pensando para febrero ya retirar el cubrebocas.
Lo anterior se deriva luego de que la Secretaría de Salud ha informado que los casos de COVID van a la baja. Hay poca ocupación hospitalaria, pero invitó a la gente a seguir con todas las medidas de seguridad para evitar contagiarse. Entre ellos, evitar cambios bruscos de temperatura, lavado constante de manos, uso del gel antibacterial y el cubrebocas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel, por esta información. Muchísimas gracias. Te saludo con muchísimo gusto. Hablando de más temas que conciernen a nuestra entidad, por cumplir con estándares de calidad y excelencia, la licenciatura en cirujano dentista que ofrece la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México recibió su reacreditación con vigencia de 5 años que otorga el Consejo Nacional de Educación Odontológica, organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. El secretario de Docencia de la UAMEX, José Raimundo Marcial Romero, y el director de la Facultad de Odontología, Ulises Velázquez Enríquez, junto al presidente de la CONAEDO, Carlos Carmona Cetina, develaron la placa conmemorativa que expresa el logro alcanzado. Marcial Romero afirmó que la reacreditación otorgada por CONAEDO da testimonio de que el programa educativo de la licenciatura en cirujano dentista que la Facultad de Odontología de la UAMEX ofrece tiene el más alto nivel académico que en México se puede alcanzar. Expresó también que la Facultad de Odontología se ha distinguido como formador de distinguidos cirujanos dentistas que con compromiso, espíritu social y gran vocación humanista han aportado a la odontología lo mejor de sí, preservando y fortaleciendo esta rama de las ciencias médicas a través de su ejercicio profesional, la práctica docente y el desarrollo de la investigación. Y es que dígame si usted que vive en el Estado de México, por lo menos una vez no le ha tocado ser atendido por estos profesionales de la salud, que vaya nuestro reconocimiento siempre para ellos. Y por la misma razón, por su calidad educativa y pertinencia, la especialidad en accesibilidad universal de la arquitectura y la ciudad que ofrece, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAMEX obtuvo su registro en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, pero la información completa la tiene mi compañera Claudia Maya. Clau, muy buenas tardes.
Por su calidad educativa y pertinencia en las especialidades en accesibilidad universal de la arquitectura y la ciudad que se ofrece en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo su registro en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con validez por 1 año. La coordinadora de la especialidad, Escalena Solano, explicó que este reconocimiento es un gran logro debido a que la especialidad es de nueva creación y aunque aún no egresa la primera generación, se demuestra que el programa de estudios está estructurado adecuadamente y es una opción académicamente pertinente de calidad. Asimismo, indicó que un 80% de los docentes que forman parte de la planta docente de la especialidad tienen grado de doctor, de los cuales 50% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. A ello cuenta con asesorías externas internacionales de Argentina, Inglaterra, Perú, Costa Rica. Estamos apostando no solo para consolidar la especialidad, sino para internacionalizarla, así lo comentó. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por esta información. A propósito de lo que ocurre en el Estado de México, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, supervisó los avances en la construcción del Centro de Atención y Protección Animal. Este espacio va a albergar de manera digna a mascotas en situación de calle, con el fin de brindarles alimentación y cuidados veterinarios y que posteriormente puedan ser reintegrados a un hogar. ¿Para qué? Para que esto permita que se les brinde una mejor calidad de vida, además de prevenir problemas de salud pública para la población. Al recorrer los trabajos de este centro, ubicado en la comunidad de San Jacinto, la alcaldesa destacó que, una vez concluido, este espacio será único en su tipo en el Estado de México al procurar una atención y protección a los animales en abandono, ya que en este sitio estarán alejados de cualquier tipo de violencia. Recordó que el centro contará con un edificio principal donde funcionará una clínica veterinaria que atenderá la salud de los perros. Y lo más importante, para que no haya sobrepoblación, los van a esterilizar para controlar su reproducción a fin de que una familia los adopte y les brinde la calidad de vida que tanto merecen. Nos acaban de llamar y quiero comentarle. Muchas gracias por hacernos esta precisión. En Tulancingo, usted nos está escuchando a través del 97.1 y no del 91.7. Gracias a la persona que nos hace esta observación y también a todos quienes nos escriben desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara y ahí el mismo Tulancingo. Otra persona que viene desde la Ciudad de México nos pregunta que por qué hay tanta presencia de la Guardia Nacional en el metro capitalino. Bueno, le comento que esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciaba que más de 6,000 elementos de esta corporación estarán vigilando desde esta tarde las instalaciones del metro de la Ciudad de México para evitar pues algunos actos que de acuerdo con ella se han presentado, sobre todo referentes a los accidentes. Al parecer alguien está metiendo mano negra en lo que sucede en el metro capitalino. Lo más importante, y para la persona que nos lo pregunta, ¿qué estaciones y en qué estaciones hay presencia de la Guardia Nacional? En la línea 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 y también en la línea A. No en todas las estaciones que conforman a estas líneas, pero si usted las transita, pues habrá de darse cuenta que ahí están presentes estos elementos de la Guardia Nacional. Ya lo decía, más de 6,000 para quienes nos pregunta, que no se asuste, estarán presentes ahí para velar por su seguridad, o al menos eso fue lo que dijo esta mañana Claudia Sheinbaum en la conferencia del presidente López Obrador. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. La frecuencia es en 98.9 de FM. Estamos completamente en vivo desde aquí de Toluca. Le habla Melissa Nava en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Son ya casi las 3 de la tarde con 15 minutos. ¿Sabe lo que significa? Que debemos hacer una pausa, pero será muy breve. Regresamos. De la tarde con 18 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le recuerdo, mi nombre soy Melissa Nava y también que podemos estar en contacto a través del WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estamos atendiendo sus inquietudes. Gracias por continuar escuchándonos. Oiga, Marco Cortés, titular del Partido Acción Nacional, Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática y Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional anunciaron en conferencia de prensa que irán en alianza para las elecciones a gobernador del Estado de México y de Coahuila en este 2023. No solo en estos comicios, sino que también estarán juntos para la elección a presidente de la República que se efectuará el año entrante, donde buscarán el triunfo en unidad. En próximos días se oficializará a los candidatos que encabezarán esta alianza. Sin embargo, trasciende que en el Estado de México podría ser Alejandra del Moral y en Coahuila, Manolo Jiménez. Pues a propósito de este tema, tienen una nueva dirigencia Chavos Red en el Estado de México. Patricio Bucardo Muñiz rindió protesta como nuevo presidente con el compromiso de luchar de la mano de Alejandra del Moral en esta contienda electoral. Nadia Ojeda tiene todos los detalles. Nadia, buenas tardes.
En las manos de los jóvenes, en el voto de los mexiquenses, está el futuro de nuestra generación, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestro estado y de nuestro México, advirtió Patricio Bucardo Muñiz al rendir protesta como nuevo presidente de Chavos Red en el Estado de México. En presencia del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Eric Sevilla Montes de Oca, Bucardo Muñiz advirtió que inicia el proceso electoral más importante de la historia, no solo del Estado de México, sino del país, e indicó que los jóvenes priistas van a poner todo su esfuerzo y todo el corazón para defender su derecho al futuro, el derecho a vivir en paz y a cumplir sus sueños. Queremos mover a la acción y ser la voz de las causas de la gente, enfatizó y estableció que los jóvenes priistas van a dar la cara por la defensa del Estado de México. Y lo haremos de la mano de una mujer joven, inquebrantable, aguerrida, valiente, preparada, que ha dado la vida en una carrera política en la que ha hecho equipo con la gente, y esa mujer se llama Alejandra del Moral. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia. Y a propósito de juventudes que se involucran en este proceso electoral y en general en la vida política de nuestro país, pero particularmente del Estado de México, coincidieron la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas y el diputado Enrique Vargas del Villar, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México, en que es necesario redoblar esfuerzos desde las dependencias gubernamentales a fin de incentivar precisamente el interés y la participación de las juventudes en la política. Aseguraron que su participación es fundamental en la toma de decisiones en beneficio de la sociedad. Esto lo dijeron al inaugurar el primer Parlamento Juvenil 2023 organizado por la diputada Ángeles Dávila en el Congreso del Estado de México. El legislador Enrique Vargas enfatizó que desde la bancada del PAN se ha priorizado el bienestar de las juventudes y exhortó a los 75 diputados del Parlamento Juvenil a prepararse para ayudar a la población a fin de responder la confianza que se deposita en quienes ocupan un cargo público, además de convocarlos a impulsar un cambio sin tintes partidistas. En presencia de los legisladores Marta Amalia Maya Bastón, Ingrid Schmalensky Castro, Miriam Escalona Piña, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Gerardo Lamas Pombo y Francisco Brian Rojas Cano del PAN y David Parra Sánchez del PRI. La legisladora Ángeles Dávila resaltó que el Parlamento Juvenil constituye un ejercicio democrático para alentar la participación de las juventudes en la vida política y en la toma de decisiones de las autoridades, una acción trascendental porque se debe promover la profesionalización y eficiencia en el servicio público. Seguramente usted estará en concordancia en que sí se debe promover esta profesionalización y eficiencia en el servicio público, y es precisamente en ese sentido que ya hay varias manos que alzan para contender en la renovación de la gubernatura de nuestro estado. No obstante, Enrique Vargas del Villar, diputado del PAN, declinó su candidatura a la gubernatura. Pero como ya lo decíamos, hay otras manos que van en alianza y también unas que se han alzado para competir de manera personal. Joel Morales Bravo, cuéntanos de quiénes se tratan y qué partidos abanderarían. Buenas tardes.
Continúa el movimiento en torno a los posibles candidatos y alianzas para lo que será la gubernatura del Estado de México. El senador Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, ha señalado que él va a ser el candidato para la gobernatura. Óscar González, del Partido del Trabajo, diputado federal, ha indicado que él también irá en busca de ser gobernador. Por su parte, Alejandro Moreno, quien es el titular del PRI a nivel nacional, señaló lo siguiente.
Un buen priista critica, propone y construye. Un buen priista discute los temas
al interior de nuestro partido. Hoy México demanda certeza. Hoy la coalición Va por México demanda certeza y hoy las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y del PRD le vamos a dar certeza en el 2023 y en el 2024 a los acuerdos que hablemos de consolidar en las próximas elecciones.
Finalmente, José Contolén Buentello, presidente del Partido Verde Ecologista del Estado de México, esta mañana dio a conocer que siempre sí van a ir en alianza y será obviamente con Morena.
Escuchado a conciencia la voz de toda nuestra militancia, a la opinión pública quiero informar que el Partido Verde en el Estado de México buscará construir una alianza electoral y de gobierno con la maestra Delfina Gómez. Los verdes estamos convencidos que en este momento lo más responsable es garantizar la gobernabilidad del Estado de México en los próximos años, pues debemos evitar tener un gobierno ineficaz y sin rumbo, un gobierno que tenga una sola visión, que no resuelva las necesidades más básicas de su población. ¿Por qué? Porque no escucha. Quiero dejarlo muy claro, 8 de cada 10 mexiquenses quieren que el PRI deje de gobernar el Estado de México. Y esto incluye, por supuesto, y como lo habíamos ya comentado, a nuestra militancia ecologista.
En estos días se van a dar a conocer más movimientos en relación a los partidos, las posibles alianzas. Por lo pronto, el PAN, el PRI y el PRD irán juntos, no solamente para el Estado de México, sino también para Coahuila y para la elección federal a la presidencia de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Te agradecemos, Joel, todos nuestros radioescuchas y yo la información. También le agradecemos a usted que nos escucha. Le recordamos que podemos estar en contacto a través del WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. A usted que nos escucha desde aquí donde nos encontramos, desde donde le hablamos en esta cabina en Toluca, pero también en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo. Gracias a todos ustedes. Estemos en constante comunicación y hablemos ahora de otras cosas, porque ocupa el Estado de México el primer lugar a nivel nacional en diversas acciones en materia de atención a la salud, y Claudia Maya nos explica cuáles son.
La atención al bienestar de las y los mexiquenses es una prioridad de la administración estatal que encabeza el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, por lo que actualmente el Estado de México se ubica en primer lugar a nivel nacional en materia de realización de vasectomías, sin bisturí, tamizaje, entre otros, mujeres embarazadas, así como la incapacitación del personal para la atención a la salud mental. El secretario de Salud de la entidad, Francisco Fernández Clemón, señaló que lo anterior al encabezar la jornada comunitaria Por Tu Salud para llevar la atención y servicios médicos gratuitos en el municipio de Huehuetoca, donde puntualizó que a más de 2 años de la iniciada de la pandemia, ese sector nunca bajó la guardia, por lo cual, al contrario, se atendió a todos quienes resultaron afectados por el virus del SARS-CoV-2 en los 25 hospitales del Instituto de Salud del Estado de México, habilitados para este fin. Acompañado por el alcalde, Milton Castañeda reconoció el trabajo del personal de salud, gracias a quienes a la fecha han logrado la aplicación de 2.1 millones de vacunas contra la influenza, con lo cual se protege a la población más vulnerable a este padecimiento característico de la temporada de frío. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau. Y qué bueno que menciona la temporada de frío. Ya casi estamos a la mitad de los frentes fríos que recorrerán todo nuestro país. 51 pronosticó hace un par de meses la Comisión Nacional del Agua. Estamos en el número 23. Precisamente eso significa que tendremos que abrigarnos más, sobre todo por las mañanas y las tardes. Ahora que son las 3 de la tarde con 28 minutos, tiempo del centro de México, le recuerdo que si usted va a salir ya a esta hora, cargue con su chamarra para que se abrigue, porque ya lo decíamos, la temporada invernal está más vigente que nunca, y más vigentes que nunca también los contagios por enfermedades virales. Y a propósito de esta temporada, bueno, usted lo sabe, termina diciembre, comienza enero, eso significa que pasamos por todo lo que implica las celebraciones decembrinas. Especialistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios recomiendan retomar o implementar en este inicio de año un plan de hábitos nutricionales saludables y hacer de lado la culpa de haber comido más de lo acostumbrado en la reciente temporada festiva. Paola Elizabeth Santos Ramírez, nutrióloga adscrita a la Clínica de Consulta Externa Alfredo del Mazo Vélez, señaló que si es parte de los propósitos de Año Nuevo, se puede reiniciar o comenzar un programa nutricional conformado por 3 comidas al día, con una cena ligera y un ayuno de 4 horas entre cada comida. Aseguró que se puede empezar con pequeños cambios, integrar gradualmente el consumo de verduras, incluyéndolas en la dieta, de 2 a 3 veces al día, o iniciar con una porción de 1/4 de plato hasta lograr cubrir la mitad, por ejemplo. Es precisamente eso lo que yo quiero decirle. No es necesario que usted quiera dar ese salto grande a hacer cambios radicales en su vida, sino que comience con pequeñas acciones, como ya nos lo dice Paola, la nutrióloga del ICEMIN. Si usted está acostumbrado, por ejemplo, a comer solo pues una porción de carne en la comida, incluya un poco de verdura, ni siquiera tiene que ser tanto. Elija de preferencia la que a usted más le guste para que el hábito sea más fácil de admitirlo en su vida. También no tiene que inscribirse a gimnasio, sino con esto quiero decir que tiene que ser usted conformista, sino que ¿qué le parecería, por ejemplo, que el propósito, en lugar de ser hacer más ejercicio, sea hacer más movimientos, tener más movilidad? Que si usted va a algún lugar donde tiene que llegar de un primer piso a un tercero, en lugar de utilizar el elevador, utilice las escaleras. Que si usted va al súper a comprar algo, estacione el carro en el lugar, uno de los lugares más lejanos a la entrada, para que camine un poco más. Esas pequeñas acciones son las que tenemos que implementar poco a poco en nuestra vida para poder cumplir con nuestros propósitos, porque eso es lo más importante, que sean realistas para que podamos cumplirlos y llegar a diciembre de este 2023 diciendo, sí, lo logré y pude hacer un poco más de lo que tenía contemplado el año pasado. A propósito de que hablamos de estos temas de salud, para ampliar la efectividad en el manejo de cuidados intensivos neonatales en el Hospital de Ginecología y Obstetricia de Toluca, el Instituto Materno Infantil del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México firmaron un convenio sobre alimentación con leche materna. Nadia Ojeda nos explica cuáles son las condiciones.
Con el objetivo de fortalecer la alimentación de las y los bebés que se atienden en el Hospital de Ginecología y Obstetricia a través de la leche humana, el Instituto Materno Infantil del Estado de México y el Instituto de Salud del Estado de México firmaron un convenio para alcanzar ese propósito. Con este acuerdo, se pasteurizará la leche materna enviada por el Hospital de Ginecología y Obstetricia del INIEM al Hospital General de Tanancingo, con la finalidad de ampliar la efectividad en el manejo de cuidados intensivos neonatales en calidad crítica. En este sentido, autoridades en la materia señalaron que el acuerdo también permitirá mantener actividades de capacitación e investigación en ambos institutos y promocionar la lactancia materna en diferentes áreas del hospital y MIEM beneficiado. Puntualizaron que, a nivel nacional, el 14% de las mujeres embarazadas presenta parto prematuro, por lo que la alimentación con leche humana permite sanar varias complicaciones, infecciones y reducir riesgos de discapacidad, así como mejorar su recuperación y desarrollo. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por esta información. Le decía yo que se abrigue bien en esta tarde y los días subsecuentes ante la llegada y la permanencia del Frente Frío número 23 sobre el territorio mexicano. Pero si usted quiere saber más detalles sobre el clima, ponga mucha atención, porque vamos hasta la redacción de Milet Hidalgo, donde nos cuentan estas particularidades.
Durante este jueves se prevé evento de norte con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, el cual se intensificará y extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec durante la noche de hoy y la madrugada del viernes, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora. Asimismo, se pronostica viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Coahuila, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y costas de Tabasco, y con posibles tolvaneras en Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Sonora y Tlaxcala. Adicionalmente, se pronostican lluvias muy fuertes en zonas de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, puntuales fuertes en sitios de Campeche e Hidalgo, intervalos de chubascos en regiones de Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala, y lluvias aisladas en el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Yucatán. Con las lluvias se podrían presentar descargas eléctricas. Habrá descenso en la temperatura para entidades del norte y noreste de México, por lo que se prevén valores mínimos de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius y heladas en zonas montañosas de Baja California, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en zonas altas de Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz. Las condiciones meteorológicas antes descritas serán originadas por el frente frío número 23, que recorrerá el noreste y oriente del país, así como por el litoral del Golfo de México, e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, la masa de aire frío que lo impulsa, el ingreso de humedad del Mar Caribe y un canal de baja presión que se ubicará sobre la península de Yucatán.
729-306-9031. Escríbame mientras hacemos esta pausa. Será muy breve. Son las 3 de la tarde con 35 minutos, tiempo del Centro de México. De la tarde con 39 minutos, tiempo del Centro de México. Le habla Melissa Nava en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca en el 98.9 de FM, pero también lo saludamos con muchísimo gusto a usted que nos escucha en Atlacomulco, en Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara y Tulancingo. A todos ustedes les recordamos que en el 729-306-9031 es un número de WhatsApp, 729-306-9031, estamos pendientes de todos sus comentarios, ahí escríbanos cualquier inquietud que tenga. Saludamos con muchísimo gusto en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Jessica Díaz de León. Jessica, qué gusto saludarte.
Gracias, Melissa, igualmente mucho gusto y muy buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿qué tienes que decirnos esta tarde de 12 de enero? Muy mucho gusto de tenerte aquí.
Muchísimas gracias, pues mucha información en esta semana, pero me voy con lo que he venido platicando en ocasiones anteriores, lo que ya venía diciendo, hoy se oficializa, y es que por un lado el Partido Verde Ecologista de México anuncia que va en alianza con Morena para la gubernatura en el Estado de México. Y en conferencia de prensa, los dirigentes nacionales de la otra alianza, PRI, PAN y PRD, de la Alianza Va por México, acompañados pues de la cúpula de cada partido, anunciaron que hay alianza para el 23 y el 24. El PRI será el encargado de poner a los candidatos en Coahuila y Estado de México, y el PAN pondrá a los candidatos en Ciudad de México y el candidato a la presidencia de la República. La verdad es que no hay sorpresas, Melissa, era algo que ya veníamos comentando, pues los candidatos priistas, tanto en Coahuila como en el Estado de México, están mejor evaluados, tienen mayor intención de voto y mayor conocimiento. Esto es lo que se veía en la mayoría de las encuestas serias. Esto a diferencia de los aspirantes de los otros partidos de la alianza. Además, bueno, pues confirmaron que con esta alianza también van juntos en lo legislativo. En la Ciudad de México, pues sin duda el PAN tiene una fuerza muy importante, de hecho, la única alcaldía que tiene el PRI en la Ciudad de México es Coajimalpa, y aunque Adrián Rubalcaba, el alcalde de esta demarcación, está haciendo un buen trabajo, pues los aspirantes del PAN van arriba en las encuestas, como Lía Limón, Xochitl Gálvez y la misma Margarita Zavala, que ha pronunciado la intención de ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y para la presidencia, pues los panistas tienen a Ricardo Anaya, a Santiago Krill, a Lili Téllez y al gobernador mejor evaluado del país, que es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Y además, en el anuncio de hoy, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dejó claro que están abiertos a candidatos de la sociedad civil, o sea que podrán respaldar a alguien que no sea necesariamente militante de este partido, pero que pueda competir pues con cualquiera que sea el candidato de Morena, ya sea Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto, que por ahora pues les llevan mucha ventaja. Y algo, Melissa, que también llamó la atención en esta conferencia es que Marco Cortés en varias ocasiones mencionó que los candidatos del PRI en Coahuila y Edomex, así como los que pondrá el PAN en Ciudad de México y para la presidencia, deben contar con solvencia moral, buen prestigio personal y capacidad de gobernar bien. Y eso me parece muy importante porque hablando específicamente de la candidata de la Alianza aquí en el Estado de México, Alejandra del Moral, ella no tiene negativos propios, es decir, los negativos que trae arrastra son los que carga la marca PRI, pero no son personales y eso me parece importante. Así que, bueno, pues ya están conformadas las alianzas, sin duda será una de las contiendas más reñidas que hayamos visto, al menos aquí en el Estado de México, Melissa. Hasta aquí mi comentario.
Jessica, ¿no sorprende esta alianza entre Morena y el Partido Verde cuando históricamente pues el Verde ha mirado para otro lado?
Fíjate que yo creo que en el Estado de México se sabía que no podía ir en alianza con el PRI y que iba a hacer quizá todo lo posible por ir solos, pero la dirigencia nacional del Verde no los iba a dejar solos. Porque a mí me pareció muy importante algo que dijo su líder estatal, Pepe Coutolec, el día de hoy, pues que no había esta administración priista, hablando de la administración del gobernador del Mazo, respaldado los acuerdos con los que habían ganado, es decir, que no se les había tomado en cuenta tanto a la militancia del Verde ni a la militancia ni a los mismos representantes del Verde ya en la administración. Entonces me parece que por ahí, desde ahí el enojo, y por eso no ir con esta alianza.
Pues habrá que ver, Jessica, qué pasa el próximo 4 de junio y sobre todo, qué hacen todos estos personajes que aspiran a gobernar el Estado de México en las campañas para ganar el favor de los ciudadanos. Jessica, te agradecemos muchísimo el comentario.
Gracias a ustedes, buenas tardes y buen provecho.
Un abrazo, gracias. A propósito de esta contienda electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, en concordancia con las actividades relativas a la elección de gobernador en 2023, lleva a cabo el seguimiento de publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía mexiquense. En el apartado Encuestas Electorales, que se encuentra publicado en la página electrónica www.im.org.mx, se difunde la normatividad aplicable en esa materia. Ahí es posible conocer las encuestas e informes remitidos, lo anterior con base en el reglamento de elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral. Con la finalidad de cumplir con la normatividad desde el inicio del proceso electoral, se comenzó el seguimiento de encuestas y sondeos y va a concluir 3 días posteriores a la jornada electoral y de manera semanal se enviarán los resultados de la actividad a la Secretaría Ejecutiva. De acuerdo con este reglamento, las personas físicas o morales que publiquen, soliciten o ordenen la publicación de cualquier encuesta por muestreo o sondeo de opinión deberán, entre otros aspectos, entregar copia del estudio completo que respalda la información publicada a la Secretaría Ejecutiva del IEM. Pero para usted quien nos está escuchando, y una información muy importante que a todos nos concierne, y quiero decir con qué quiero decir que todos, a todos quienes estamos en posibilidades de votar, que en esta página, la de www.im.org.mx, el apartado más importante para nosotros los ciudadanos, previo a la jornada electoral, será el que está dispuesto para conocer a los candidatos que aspiran a gobernar el Estado de México de 2023 al 2029. Ese es el apartado que más nos interesa en esta página www.im.org.mx, para que en la medida de lo posible lo invito a que entre a esta página, que además es muy amigable, no es nada complicado navegar en este sitio web, para que conozca a todos los candidatos ya que estén formalmente registrados, porque esa sí es una peculiaridad que quiero mencionarle. Todos los nombres que estamos oyendo en este tiempo son precandidatos, todavía no hay nada definido, así es que hay que decirlo con demasiada mesura, pues son personas que aspiran aún a la candidatura a gobernador del Estado de México. Posteriormente ya podrá usted conocerlos de manera formal en esta página del IEM. Ahí están pues los detalles para que usted los tenga en cuenta. Pero hay que quitarnos esto de la cabeza por un rato, porque ya tenemos en la línea a Gabriela Lara. Ella es editora de libros y nos tiene una recomendación muy, muy importante. Gaby, qué gusto conocerte. Buenas tardes.
Hola, Melissa. Encantada de saludarte. Muchísimas gracias por la presentación.
Pues cuéntanos, porque queremos escucharte para despejarnos un poco de toda esta información que vaya que nos va a bombardear de aquí en lo subsecuente con las elecciones, ¿no te parece, Gaby?
Sí, sin duda, por supuesto que sí. Pues mira, hoy les quiero platicar de un escritor mexicano que a mí me gusta mucho, que se llama Enrique Cerna. Y bueno, esto un poco porque ayer Enrique cumplió 64 años. Él nació en la Ciudad de México un 11 de enero de 1959. Estudió letras hispánicas en la UNAM y antes de dedicarse de lleno a la escritura, pasó por la publicidad y la televisión. Él hizo publicidad y guiones para telenovelas, justamente. Él ha publicado las novelas Señorita México, Uno soñaba que era rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria, Ángeles del abismo, Fruta verde, La sangre erguida, La doble vida de Jesús y El vendedor de silencio. Y hoy les voy a hablar un poco sobre El vendedor de silencio y sobre Fruta verde. A mí me parece un escritor interesantísimo. ¿Por qué? Porque él siempre está llevando a sus lectores a confrontarse. De hecho, él mismo dice que la literatura provocadora es la que trata de enfrentar al lector con sus propios pudores y ponerle un espejo delante de los ojos, un espejo que va en contra de lo complaciente. No trata de halagar ni de congraciarse, sino trata más bien de llevar la sinceridad a un extremo en donde pueda provocar una catarsis. Entonces, Enrique Cerna siempre está tocando estas fibras delicadas de los seres humanos, siempre nos confronta con nuestros miedos, con nuestras, y también con nuestros monstruos. De hecho, fíjense que El vendedor de silencio es la historia de Carlos De Negri, que fue un conocido periodista, líder de opinión, a mediados del siglo XX, era el reportero estrella del diario Excelsior, y tenía una red de contactos impresionante, que todo el mundo le envidiaba. Era un consentido del poder y como columnista político sobresalió por su falta de escrúpulos, al grado de que Julio Scherer lo llamó el mejor y el más vil de los reporteros. Él industrializó el chayote, cuando esa palabra todavía no se usaba en la jerga política. Entonces, imagínense el tipo de personaje que era este Carlos De Negri. Esta novela, pues sí está, es una novela basada en hechos reales, ¿no? Él narra la historia, hace una gran investigación, Enrique Cerna, para narrarnos la historia de este periodista, que bueno, no era ninguna, era una fichita, ¿no? No era ninguna, era una persona muy complicada. Y también era un periodista de su época, ¿no? Esta época en la que el PRI era hegemónico y bueno, era una cosa muy interesante por tratar, ¿no? Él decía, Carlos Monsiváis decía que un coscorrón en su columna representaba una temporada en el infierno para cualquier aspirante a un cargo público. Entonces, bueno, yo les recomiendo mucho que lean esta novela, se llama El vendedor de silencio, que es la historia de Carlos De Negri, del periodista Carlos De Negri. Otra novela que les recomiendo muchísimo es Fruta verde. Esta es, está narrada, es una novela narrada en los años 80. Es una novela muy de clase media, habla muchísimo de la Ciudad de México y de la colonia del Valle, y narra la intimidad de tres personajes atraídos y enfrentados por el vértigo de lo prohibido. Germán Lugo, un joven aspirante escritor, el dramaturgo, un dramaturgo homosexual, Mauro Llamas, y Paula Resillas, que es la madre de Germán, que es una ama de casa divorciada, que bueno, que a lo largo de esta novela pues van a sufrir ahí, digamos que se van a ver tentados por el placer a estos tres personajes. Esta es otra novela que les recomiendo yo mucho. Y bueno, para terminar, también les puedo decir que cualquier libro que se encuentren de él es muy recomendable. Escribe también cuentos, sus libros de cuentos también son muy recomendables. Tiene La ternura caníbal y El orgasmógrafo, y Amores de segunda mano. Estos tres libros también son muy recomendables. Y pues sería todo por hoy, Meli. Espero que te haya interesado alguno de los títulos que mencioné.
Por supuesto que sí, Gaby, a quienes nos están escuchando, no solo él, Manuel Buendía, quienes tienen el oficio periodístico y después se dedicaron a escribir, vaya que son muy ricos los libros que nos ofrecen. Gaby, te agradecemos muchísimo la recomendación.
Gracias, Melissa, y enhorabuena, bienvenida.
Gracias por la bienvenida, Gaby. Muchísimas, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí está, para que usted también nos recomiende libros o nos pregunte sobre, nos cuestione qué temas quiere que le compartamos. 729-306-9031 es la vía en la que puede usted hacerlo. Para usted que nos está escuchando en el 93.1 de FM y en el 103.1 de FM, le comparto que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, por instrucciones del gobernador Mauricio Curi González de Querétaro, anunció un apoyo extraordinario de 500 pesos para 80,000 viviendas con tomas domésticas en las 218 colonias más afectadas por la falta del servicio por el daño ocasionado por la empresa Flow Networks a la línea del acueducto 2 y que generó afectaciones en el suministro de agua potable en miles de hogares. El beneficio será aplicable en los recibos que se generen, pero para febrero. Reitero que con esta acción se refrenda el compromiso de la actual administración con la sociedad. De la misma forma, garantizó que se aplicará mano firme a quien lo amerite, pero destacó que en esta administración se extenderá siempre la mano solidaria a quien más lo necesite. Ahí está, para usted que vive en Querétaro, el apoyo extraordinario de 500 pesos. Sí fue una de sus colonias la que se quedó sin agua. También, rapidísimo, le comento que ya la CAEM, es decir, la Comisión del Agua del Estado de México, concluyó la reparación de una fuga de agua potable en el macrocircuito de distribución ubicado en la colonia Izcalli, Ecatepec. Fueron 36 horas de labores ininterrumpidas, ya quedó resuelto. Ahí está toda la información. Para usted que nos escuchó desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara o Tulancingo, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Un saludo afectuoso y muy especial para Ana Luisa Pérez, que no se pierde en la tercera emisión de esta línea en alta tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos siempre. Yo me despido. Nos vemos mañana. Qué rápido pasa el tiempo. Ya casi cumplimos juntos una semana en este espacio informativo. Nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.